El libro de Hebreos, el capítulo 10, y les voy a leer comenzando con el versículo 21 y terminando con el versículo 25. Hebreos 10, versículo 21 al versículo 25. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Esta mañana aprendimos de este pasaje que ya que tenemos en Cristo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos que hacer tres cosas. Número uno, acercarnos a Dios. Número dos, mantener firme nuestra profesión. Y número tres, considerarnos unos a otros. Esta mañana nos concentramos en nuestra primera responsabilidad y privilegio, que es el de acercarnos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Tan solamente un comentario en cuanto a esto, como dicen los libros, una adenda, algo que se añade a lo último, ¿verdad? Ese acercarnos, hermanos, y ojalá que me hayan entendido mi espíritu en cuanto a que cuando nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a Elohim, a Jehová de los ejércitos, a la majestad en las alturas, que tenemos que tener suma reverencia, sumo temor. Yo solamente quisiera leerles también de este libro, en el capítulo 12. Nos dice en el versículo 18, Hebreos 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino, y aquí está, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, verdadero, íntegro, sin hipocresía, en plena certidumbre de fe, que Cristo ha purificado nuestros corazones de mala conciencia. Ya Él ha lavado nuestros cuerpos con agua pura. Simbolizado, sí, en el bautismo, pero más que eso, es algo que Él ya hizo una vez para siempre por nosotros. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Ahora, esta tarde, nos toca meditar en nuestra segunda responsabilidad que está mencionada en el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, ya estudiamos este tema. Cuando estudiamos Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Habla de lo mismo. Aquí usa otras palabras el escritor y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es lo mismo. Pero ya que hemos estudiado esto, vamos a concentrarnos nada más en esta tarde en la última porción del versículo. Y aquí nos encontramos con una motivación, tal como esta mañana el bosquejo fue mandamiento, la manera que se cumple el mandamiento y la motivación a cumplir este mandamiento. En este versículo también vemos un mandamiento: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. La manera en que debemos cumplir este mandamiento, sin fluctuar. Y la motivación: porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Nos vamos a concentrar entonces nada más en la motivación. Porque fiel es el que prometió. Ahora, obviamente, en primer lugar, está hablando de Dios. Dios es el que prometió. Tito, unas páginas antes de Hebreos nos encontramos a Tito. Filemón está entre los dos, pero Tito capítulo 1 nos dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Quién es el que prometió? Dios es el que prometió. Una sola cosa en cuanto a esto. Cuando decimos Dios, hermanos, tenemos que incluir en ese pensamiento no solo nuestra idea de D-I-O-S. No. Tenemos que incluir, por así decirlo, y hablo místicamente. Mi hija Alejandra me dijo, ¿qué significa místico, papá? Le dije, es algo que no se entiende. Bueno, hablo místicamente. Tenemos que incluir aquí en la palabra Dios la realidad de Dios, lo que es Dios en su carácter perfecto, trascendente. No nada más Dios en minúsculas, pero Dios en todas mayúsculas. Es decir, que Dios es santo también, que Dios es omnipotente, que Dios es bondadoso, que Dios es omnisciente. Cuando aquí dice que fiel es el que la prometió, y estamos pensando y sabemos que es Dios, no separemos, por así decirlo, la fidelidad de Dios de su santidad. El problema de muchas iglesias y sectas es que separan los atributos de Dios. No separemos el amor de Dios de su ira y su enojo y su justicia. De la misma manera, cuando pensamos en fiel es el que prometió, no pensemos nada más en Dios como fiel. Es Dios, sí, como fiel, pero es Dios en todo lo que es, en su santidad, en su omnipotencia. Y esto nos va a ayudar mucho si lo consideramos así. Vean Romanos 4:18. Romanos 4:18. Está hablando aquí de un personaje, un protagonista de la historia bíblica muy conocido por los israelitas, los árabes. Muchos que tienen por héroe a Abraham. Pero fíjense en Romanos 4:18 lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ven aquí, él creyó en Dios como el que prometía, y que Él es fiel, pero también que Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y cuando pensamos entonces, porque fiel es el que lo prometió, pongamos ahí a todo lo que significa Dios. Veamos otro pasaje, ahora en Hebreos 6:11, precisamente habla del mismo, el mismo héroe de la fe, de Abraham. Aquí es en cuanto a otro aspecto de la vida cristiana, en cuanto a otro problema. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Yo creo que el común denominador entre estos versículos que hemos leído es obviamente la esperanza, la profesión de nuestra esperanza, pero eso es otra cosa. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y aquí se atan todos los cabos de lo que hemos dicho, por supuesto. Porque fiel es el que prometió. Fiel. ¿Qué es fiel? Bueno, generalmente pensamos que tal esposo es fiel a su esposa. Y en cierto sentido, en la Biblia tenemos también esta connotación de lealtad, de ser leal a alguien. Pero la fidelidad bíblica es más que eso. Es la virtud de cumplir la palabra, pase lo que pase. Oseas, lean la historia de Oseas. La trágica y triste historia de Oseas, que se casó con una mujer infiel. Y a través de todo eso, él la seguía amando. Y por supuesto representa el amor de Dios para su pueblo infiel. Ahora, la fidelidad bíblica es la virtud de cumplir con la palabra, pase lo que pase. Para mí no hay mejor comentario que 2 Timoteo 2:13 en cuanto a esto. 2 Timoteo 2:13. Y aquí nos habla precisamente de la fidelidad de Dios. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿saben qué? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De eso se trata. De eso se trata la fidelidad de Dios. Fiel es el que prometió. Dios, hermanos, se deleita en prometer cosas. Dios se deleita, le gusta prometer cosas a sus hijos, a su pueblo. Y lo que nos promete es muy, pero muy importante. Tan importante que vean 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Bueno, voy a empezar con uno de mis versículos favoritos. Versículo 3, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, etc. Y ustedes conocen el pasaje. Las promesas de Dios son tan importantes que el apóstol dice, son preciosas y grandísimas. Y la palabra preciosa, el apóstol San Pablo la usa en cuanto a otras cosas. Y cosas grandísimas, de verdad. El Pablo usa esta palabra en cuanto a la sangre preciosa. Es de pensar, ¿qué tan importantes son las promesas? Él la usa acerca de Cristo. porque para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y aquí nos pone en esa serie de cosas preciosas las promesas de Dios. Muy importante entonces para nosotros como cristianos considerar, meditar, aplicar las promesas de Dios. Ahora, fiel es el que prometió. ¿Prometió qué? ¿Qué prometió? ¿A qué promesa se refiere Hebreos 10:23? Bueno, si ustedes leen el libro de Hebreos, se van a encontrar con varias promesas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4 y versículo 1 nos habla del reposo de Dios, la promesa del eterno reposo de Dios. En Hebreos 9:15 nos encontramos con la herencia eterna. En Hebreos 12:26, unos versículos muy interesantes, nos promete que todo va a ser destruido, todo lo material, hasta que quede nada más el reino inconmovible de Dios. Esa promesa también está ahí. ¿De qué promesa está hablando? Obviamente podemos aplicar esto de que Dios es fiel a todas las promesas de Dios. Pero específicamente, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿A de qué está hablando el autor? Yo creo que tiene que ver con la promesa del Evangelio. La promesa del perdón de pecados. La promesa de la purificación de nuestros corazones de mala conciencia. Vean por qué. Vean Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. ¿Se acuerdan de Hebreos 8:1? Ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó a la diestra del trono de la majestad. Es por eso que nos está explicando eso. En ese contexto dice él en el versículo 6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, ¿sobre qué? Mejores promesas. ¿Cuáles promesas? ¿De qué está hablando? Y ustedes pueden leer los versículos del 8 al 12. Y se sumariza en esto, y esto me salvó de una gran depresión espiritual, la última porción del versículo 12. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mi alma llora cada vez que leo esas palabras. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No se olviden. Ahora vayamos a Hebreos 10, a nuestro contexto, y vean el versículo 17. Resume otra vez esas promesas. Lo que el Espíritu va a dar, versículo 16. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Es en ese contexto que dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, porque tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo, porque tenemos ese gran sumo sacerdote, acerquémonos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Prometió qué? Que nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Lo mismo de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es el contexto? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre que ha sido rociada en nuestros corazones, limpiándonos de mala conciencia, que lava nuestros cuerpos con agua pura. De eso se trata. Y de eso se trata esta noche. Terminemos con algunas lecciones prácticas. Hermana, hermano, si esto es cierto, y lo es, entonces cree que Dios es fiel. Pon tu fe en Dios, en su fidelidad. Dios es fiel. Por más difícil las circunstancias, hermanos, amigos, Dios es fiel. en Hebreos 11:11. Una hermana aquí, Sara, nos da testimonio de esto. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está. Sería un buen sermón, una buena serie de sermones. Todas las veces en la Biblia donde nos encontramos que Dios es fiel. No tenemos tiempo. Pero vean nada más unos pasajes. 1 Corintios 1:9, rápidamente. Si no lo encuentran, escuchen nada más. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 10:13, versículo muy conocido también. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. 2 Corintios 1:18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado por nosotros. Dios es fiel. 1 Tesalonicenses 5:24. Es una selección, nada más. Podríamos repetir muchos versículos acerca de la fidelidad de Dios. Él nos dice, en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es una gran promesa aquí. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Otra promesa que menciona la fidelidad de Dios. Entonces, en primer lugar, hermana, hermano, si es cierto que fiel es el que lo prometió, cree que Dios es fiel. Número dos, medita mucho en las promesas de Dios. Aprende las promesas de la Biblia. Memorízatelas si puedes. Aplica sus promesas. Si puedes tú. Otro día, es increíble. Mi hijo, George, estaba escuchando a Alejandro estudiar las capitales de la República de México. A mí me da vergüenza, ¿verdad? Sabe más capitales que yo. Capital de Guerrero, sí me la sé porque es donde nací, ¿verdad? Chilpancingo, capital de Sonora y Chihuahua, eso la sabe. Pero pensé acerca de los cristianos. Debemos de aprovechar más esa memoria que Dios nos ha dado, sobre todo a sus niños. Enseñen las promesas de Dios. Les va a ayudar cuando sean ancianos. Les va a ayudar. Y no se les olvide enseñarles 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Número 3. No te concentres en tu infidelidad. Concéntrate en la fidelidad de Dios. Muchos cristianos, y esto es del diablo, hay muchos cristianos que están tristes, pasivos, básicamente por el hecho de que se fijan más en su infidelidad. ¿En cuánto caen? En la infidelidad. ¿Cuánto fallan? Hermanos, no nos fijemos en nuestra infidelidad. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, sí, pero concentrémonos más en la fidelidad de Dios. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él te va a recibir. Acércate a Él. Mantén tu confesión. Mantente firme. Que el diablo no te tumbe. Tú sigue adelante. Él es el fiel. En último lugar, sobre todas las cosas, para perseverar como cristiano, medita en la fidelidad de Dios, en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sobre todas las cosas, para perseverar como cristiano, medita en la fidelidad de Dios, en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un debate entre los comentaristas en Hebreos 10, 22 y 23 acerca de si las palabras purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura deben de ir con el versículo 22 o realmente son parte del versículo 23. Para mí no hay problema. Va con las dos cosas. No están hablando diferentes personas, la misma persona aquí. Y es muy cierto. Hemos sido purificados. Nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios lo ha hecho. Oremos al Señor.